Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ana y esta es buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, Ana. Creo que más o menos acabas ya de terminar el entrenamiento. Ya estás casi de vuelta a casa. Así que, oye, que tengas suerte con el fútbol y sobre todo con el arbitraje. Tienes mucho mérito, eso es muy vocacional. Y por la pinta, por la mirada, por el tono y por ese buen rollo que tienes, seguro que lo vas a hacer muy, muy, muy bien. Que tengas mucha suerte, Ana. Un beso. La noticia de la tarde pasa por la leve mejoría de la salud del Papa Francisco. Según el parte médico que ha emitido el hospital Gemelli, su estado continúa siendo crítico, pero no ha sufrido nuevas crisis respiratorias y no preocupa la insuficiencia renal leve. Francisco ha recibido la Eucaristía, ha estado trabajando esta tarde y ha llamado personalmente al párroco de Gaza para expresarle su cercanía. Seguiremos informando. En Alemania, qué envidia me dan los grandes países capaces de pactar entre los grandes partidos, como el futuro gobierno alemán entre la CDU, nuestro PP, y los socialistas del SPD. ¿Qué pasa? Pues que dice Sánchez que tras lo visto en Alemania, el PP debería romper con Vox. Claro, lo dice el socio de Bildu, Batasuna, de Puigdemont. Lo dice el quien hizo vicepresidente del gobierno a Pablo Iglesias. ¿Sabe Pedro Sánchez quién fue el partido más votado en las últimas generales? Porque según el actual Parlamento, el PP tiene más escaños y el PSOE es el segundo. Claro, según esa hipótesis, Pedro Sánchez está dispuesto a apoyar a Feijóo para no depender de Puigdemont, de Pablo Iglesias, o que el PP no dependa de Vox. No. Y este es el problema. Una gran coalición en España es imposible, aunque estén de acuerdo en el tema de Ucrania, OTAN, tema Trump, gasto en defensa. Una gran coalición a la alemana en España es impensable, como una cohabitación a la francesa. Y es que no somos alemanes ni franceses. El PP ganó las elecciones y, según su propio argumentario, Sánchez debería apoyar al PP. Que no mienta. Va a variar. En cuanto al politiqueo patrio, Puigdemont, Zapatero, el mediador internacional, la condonación de la deuda. Junts retira la moción de confianza al gobierno. Se vende este gobierno por la quita de la deuda. Y es cuestión de días. Ya verás cómo viene pronto lo del control de la inmigración. El diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, que ejerce de facilitador entre socialistas e indepes, ya advirtió ayer que esa cuestión de confianza significaría un retroceso difícil de superar. Bueno, más allá de la mamandurria, de las mentiras, del proceso independentista, más allá de Zapatero, sin vergüenza alguna, o de un gobierno ridiculizado, me quiero fijar en el tal Francisco Galindo Vélez, el mediador. ¿Quién paga el sueldo a este tío? ¿Quién le paga las dietas, el hotel 5 estrellas en Ginebra, los billetes de avión, imagino que en Super Business? ¿Cuánto cobra? ¿Cuál es su caché? Porque supongo que algún día sabremos cuánto nos cuesta esta humillación. En fin, la pregunta es retórica y la respuesta es evidente. A este supuesto mediador internacional, Francisco Galindo, le pagamos tú y yo. Y a mí, ¿qué quieres que te diga? Se nos olvida, pero me parece una absoluta vergüenza. Ah, y mi postdata.
Диво пресвята, узорені короні, сонячні оздобі, ти сяєш, мов зоря.
Se me pone la piel de gallina, te lo puedo asegurar, porque esta canción la escuchamos en un refugio a prueba de bombas a orillas del río Dnieper, en Kiev. Estábamos en el subsuelo de una iglesia, pegadito al río. Así cantaba Ruslana. 3 años ya del inicio de la guerra en Ucrania, del intento de invasión de Putin, tras haberse apropiado en 2014 del Donbass, de Crimea, ante la inoperante y la vergüenza de Occidente. La misma vergüenza de quienes hoy justifican a la bestia de Putin, desde la extrema derecha de Trump hasta la extrema izquierda o los socios que apoyan a nuestro gobierno. Mira, yo he estado en Kiev, en Leópolis, en Bucha, en Irpin. Hemos visitado cementerios militares, fosas comunes. Entiendo perfectamente el miedo en el este y en el norte de Europa. Y no puedo soportar las medias tintas. El conchaveo político y económico con un monstruo. No entiendo a los europeos que se esconden en sus extremos o en la cobardía para cobijarse bajo la piel de la bestia, bajo el terror de Putin. Titulares.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 24 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal? Ángel Sánchez anuncia un paquete de 1.000 millones de euros en ayuda militar a Ucrania y evita hablar del envío de tropas.
El presidente del gobierno se ha reunido en Kiev junto a otros líderes en la cumbre de apoyo a Ucrania. La Unión Europea entregará 3.500 millones y prepara nuevas sanciones a Rusia. Eso sí, mientras tanto, seguimos comprándole gas y cerrando nucleares en España. El Kremlin, de momento, descarta retomar el diálogo con Bruselas.
Hasta ahora está previsto que Trump y Macron comparezcan tras verse en el despacho Oval.
Un encuentro marcado por las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos quiere reunirse esta semana o la que viene con Zelensky para cerrar el pacto sobre la cesión de recursos naturales a cambio de ayuda militar.
El gobierno condonará el 22% de la deuda que tiene Cataluña con el Estado. Son unos 17.000 millones de euros.
Hazlo tú. Bueno, fue la condición que puso Esquerra para votar a favor de la investidura de Sánchez. María Jesús Montero ha anunciado que propondrá ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, asumir parte de la deuda de todas las comunidades autónomas. Las gobernadas por el PP ya han dicho que votarán en contra.
Podemos asegura que no suspendió la militancia de Monedero porque las víctimas no ratificaron la denuncia.
Qué poca vergüenza. El fundador de Podemos, Monedero, siguió en los chats de la dirección a pesar de las denuncias por violencia sexual. El portavoz de Podemos, un tal Pablo Fernández, asegura que ya no está en esos grupos y vincula su salida a las filtraciones de los mensajes.
Carlos Mazón niega que estuviese incomunicado la tarde de la Dana y presenta un listado de llamadas.
El presidente de la Generalitat Valenciana hizo o recibió hasta 16 llamadas aquella tarde del 29 de octubre. Habló con el presidente de la Diputación de Valencia, con la consejera Salomé Pradas, que estaba en la reunión del CECOPI, el Centro de Coordinación. También con miembros de su equipo y con el alcalde de Cullera para conocer la situación.
Comienza el juicio contra un cirujano francés acusado de violar a 300 pacientes menores durante 25 años.
Está considerado el mayor caso de pederastia en Francia. El acusado ahora tiene 75 años. Reconoce su responsabilidad en la gran mayoría de los actos, que anotaba además en un diario. Las víctimas eran niños de alrededor de 11 años.
Detenido por violar a la mejor amiga de su hija de 14 años en Madrid.
La chica llegó al instituto llorando, muy nerviosa, contó a los profesores que había sido agredida esa misma mañana. Ocurrió cuando fue a buscar a su amiga a casa para ir a clase. El padre de esta la invitó a subir, la llevó directamente a la habitación. Tres familiares de la víctima han sido detenidos por pegarle una paliza al agresor al enterarse de lo ocurrido. Y nos quedan los deportes.
Termina la jornada de Liga a las 9 de la noche con el Sevilla en Mallorca y ya tenemos la vista puesta en los partidos de Copa del Rey. Mañana, ida de las semifinales a las 9 y media, Barcelona-Atlético.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
A esta hora Galicia sigue en alerta naranja por fuertes lluvias. Los termómetros han descendido ligeramente, sobre todo en el norte peninsular. Además marcan mínimas de 7 grados y máximas de 16. Este martes los avisos por precipitaciones seguirán activos hasta primera hora de la mañana en Galicia, aunque las lluvias serán generalizadas en todo el norte peninsular. En el resto de Cataluña se esperan tormentas y las temperaturas máximas aumentarán en los litorales mediterráneos con descensos en el resto.
Te contamos una cosita más. González Amador ha acudido hoy a un juzgado de Madrid, pero se ha acogido a su derecho a no declarar. La pareja de Ayuso, acusado de 2 delitos fiscales y 1 de falsedad documental, ha explicado que sus abogados le han aconsejado que de momento no declare. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. A la quinta no fue la vencida. Declaraciones aplazadas desde el 24 de junio del año pasado. Por indicación de su abogado, González Amador se acogió a su derecho a no declarar tras la negativa de la juez Inmaculada Iglesias a aplazar la vista, según fuentes jurídicas. La petición de aplazamiento se debe a que el novio de Ayuso está pendiente de una decisión de la Audiencia de Madrid que resuelva sobre la petición de la magistrada de ampliar la investigación por otros posibles delitos. Entre ellos, corrupción en los negocios y administración desleal. La Fiscalía aprecia indicios de un pago encubierto de una comisión de 500.000 euros de González Amador a la esposa del presidente de un grupo sanitario. Su defensa le ha aconsejado no declarar porque si lo hacía se podrían vulnerar sus derechos. Cuando se conozca la decisión de la Audiencia Provincial, solicitará comparecer de forma voluntaria, según las fuentes consultadas. Hasta el momento, González Amador está investigado por 2 delitos fiscales y 1 de falsedad en documento mercantil. La Fiscalía de Madrid le atribuye un fraude fiscal de más de 350.000 euros.
Hoy ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los lunes abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, del mundo mundial.
Oye, vamos a hablar primero de un tema importante que Trump ha introducido en la ya complicada ecuación de la guerra de Ucrania. Hablamos de las tierras raras, aparecen como un cromo en Ucrania, pero ojo, que es fundamental también en el Congo, desde hace mucho tiempo, ¿verdad?
Efectivamente, ahora se dice que las tierras raras son el cimiento de la economía del siglo XXI, pero el Congo es un país tan grande y tiene tal cantidad de minerales. Fíjate, el uranio de la primera bomba atómica, la de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, salió del Congo. Y ahora mismo, pues hay otra vez tensiones por uno de estos minerales, que es el coltán, que es muy abundante en la zona del lago Kivu, cerca de Goma. Y ya sabes, pues que ahí hace un mes ha estallado otra vez el conflicto, que lleva años y años latente, con la entrada de la guerrilla esta del M23, con el apoyo de Ruanda. Y obviamente, pues el tema del coltán, uno no puede evitar pensar que está detrás de todo ello. Pero para que se sepa lo que cuestan estos minerales, por ejemplo, esenciales para los teléfonos móviles, para los ordenadores, en el último mes, en este conflicto, han muerto 7.000 personas, según las autoridades de Kinshasa, incluyendo más de 2.500 que han sido enterradas sin identificar, porque ya conoces tú el clima en esa zona del mundo y no es posible mantener a un cadáver mucho tiempo sin enterrar. Así que 7.000 personas muertas, según información oficial, en lo que llevamos de mes.
Imagínate cuál será la verdad. Oye, ¿qué está ocurriendo? Si tiene que ver o no. En Serbia.
Bueno, en Serbia hemos hablado en otras ocasiones de este tipo de manifestaciones que está habiendo por los estudiantes que protestan por un accidente que hubo en la estación de tren de Novi Sad, que era fruto de la incompetencia de las autoridades, sin duda. Pero claro, de repente uno empieza a ver y dice, bueno, ¿Qué objeto tiene la inestabilidad? ¿Por qué se habla de ello? ¿Por qué no se habla de lo que está pasando en Serbia? Bueno, pues porque Serbia atesora un yacimiento de litio que podría cubrir el 90% de las necesidades de la Unión Europea en este mineral, que es esencial para las baterías y para la movilización eléctrica. Se calcula que a los serbios les podría producir unos 12.000 millones de euros al año, para un país que, como sabes, pues tiene una renta per cápita que es la mitad de la media europea, ¿no? Y está ahí navegando entre Rusia, China, la Unión Europea y ahora inestabilidad. Litio, yo creo que todas estas cosas tienen que ver.
Uh-huh. Oye, terminamos en Venezuela. La situación empeora para la oposición. ¿Qué es lo último que se sabe que esté pasando en Venezuela?
Bueno, No sabemos si va a pasar algo así con las tierras raras, porque Venezuela también es un país que tiene una riqueza mineral increíble. Hasta ahora el petróleo, efectivamente, pues ha sido la fuente que ha engrasado gran parte de los problemas que tiene. Pero, en fin, en este momento hay una situación perversa y muy triste. El gobierno, la dictadura, quiero decir, ha convocado las elecciones regionales para el 25 de mayo y la oposición pues está otra vez dividida entre lo que dice, por ejemplo, Capriles, que dice, bueno, que hay que votar para reafirmar la victoria de la oposición en las presidenciales, y María Corina Machado, que dice, bueno, ¿para qué vamos a votar si sabemos que no se va a respetar el resultado? Es una situación perversa. Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad los occidentales, porque les hemos pedido a los venezolanos que se comporten, que actúen, que se presenten a las elecciones, que acepten las reglas. Lo han hecho. Después, en la dictadura, ha hecho lo que le ha dado la gana, no ha reconocido la indudable victoria de la oposición y los hemos dejado colgados otra vez.
Pero literalmente.
No les puedo reprochar que ahora estén muy enfadados.
Pues la semana que viene más. Enrique Cerveto, con el Atlas, como siempre, abierto. Gracias, compañero.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, Necane.
Ha estado en el Renan Cope, donde ha hablado de la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas que ha propuesto el gobierno.
Yo digo que no. Lo que no podemos hacer es pagar la fiesta del procés y la fiesta del independentismo durante esta última década. Yo no quiero que me condone deuda, yo lo que quiero es tener una financiación justa.
Friedrich Merz, aprendámonos el nombre, el ganador de las elecciones en Alemania.
Le llamaremos canciller en unas semanas. El líder de la Unión Demócrata Cristiana se abre a pactos con los socialistas e impone un veto a la extrema derecha, segunda fuerza más votada en los comicios.
Ahora debemos recuperar rápidamente nuestra capacidad de actuar para que podamos hacer lo correcto en casa, para que podamos estar presentes de nuevo en Europa, para que el mundo se dé cuenta de que Alemania está siendo gobernada de manera confiable otra vez.
Ganz persönlich.
Gabriel es el hijo mayor de Juana Rivas y de Francesco Arcuri.
La defensa de Juana Rivas ha publicado unos audios de WhatsApp que Gabriel envió cuando tenía 13 años y vivía con su padre en Italia. Ahora Gabriel ya es mayor de edad. Arcuri afirmaba hace unos días que sus hijos no querían ver a su madre.
Mami, por favor, tengo miedo. No quiero volver con papi. Me ha pegado y me ha cogido a Dani y me ha pegado en la cabeza muy fuerte. Y yo he dicho, por favor, que quería... por favor, habla con la mami. Quería saludarla y que Dani se consolara.
¡Qué horror! Y Ana Saura es el...
Es la hija, que te he puesto ahí una trapa.
El histórico Carlos Saura.
Eso es. Hoy la familia del director de cine ha depositado su legado en la caja de las letras del Instituto Cervantes. Es un guión inédito, un ejemplar de sus memorias, fotografías familiares y una cámara de fotos.
Deciros que esto es Bazar Saura, ¿no? Que representa bastante, yo creo que, bueno, la figura de mi padre. Pues le gustaba la música, la literatura, el cine, la pintura, la fotografía, por supuesto. Entonces, bueno, hemos intentado hacer una selección que representa un poco, pues, cada uno de los aspectos que más le gustaban en la vida.
Y el sonido musical, Katy Perry.
Conciertos en España para este año, el 9 de noviembre en Barcelona y el 11 de noviembre en Madrid. Las entradas salen a la venta el día 4 de marzo a las 10 de la mañana.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Roma, hasta Ciudad del Vaticano. Hoy nuestros colegas de Mediodía COPE, Pilar Cisneros y Jorge Bustos, han encendido su programa allí, en Roma, siguiendo la enfermedad del Papa Francisco. Lo dicho, nos vamos hasta allí. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Aquí me tienes, al pie de la columnata de Bernini, que ha sido nuestro privilegiado estudio de radio de Mediodía COPE de hoy.
Hazme, no sé, una foto, una semblanza del ambiente. Roma es una ciudad maravillosa siempre, cualquier hora, vayas sí. Para lo que vayas, pero estos días, ¿cómo se respira?
Pues mira, llegamos ayer por la noche y nada más aterrizar, como tenemos el hotel cerquita de San Pedro, pues nos dirigimos directamente a la plaza y ya estaba, era más tarde que hoy, era las 10 de la noche y ya estaba bastante vacía, pero quedaba ahí un reducto al fondo cerca de la estatua de San Pedro, ese San Pedro enorme que custodia las llaves, ¿verdad? Las llaves, y al otro lado está San Pablo con la espada. Bueno, pues justo había un pequeño reducto de peregrinos, nos acercamos y cuando estuvimos suficientemente cerca como para escuchar lo que estaban rezando, descubrimos que rezaban en inglés y entonces les preguntamos y eran estadounidenses que habían venido, es verdad que los estadounidenses tienen motivos para rezar, bueno, y todo el mundo en general, pero estaban rezando a los pies de la estatua de San Pedro por el sucesor de San Pedro, por el estado de salud del Papa, y durante todo el día hemos visto estampas de esas por todas las iglesias de Roma. Hay ahora, dentro de 40 minutos exactamente, en este lugar, convocado un rosario, el Rezo del Rosario, que va a presidir nada menos que el secretario de Estado, el cardenal Parolin, y van a estar presentes los cardenales, todos los cardenales que estén en Roma están convocados al Rezo del Rosario y todas las personas que se quieran acercar. El problema es la meteorología, que no ha acompañado. Ahora mismo chispea un poquito en esta plaza, el ambiente es un poquito más fresco. Y supongo que la gente que quiere acercarse al Rezo del Rosario apurará hasta el último momento, porque ahora mismo la plaza luce casi, casi vacía. Pero ahí están veo delante de mí las pantallas enormes electrónicas que anuncian en varios idiomas la convocatoria del Rezo del Rosario. Hay algunos coches de carabinieri aquí haciendo, y los compañeros de las televisiones haciendo sus directos para todos los telediarios del planeta. Y veo el altar justo a los pies de la logia del balcón central, donde se supone que en 40 minutos se va a oficiar el Rezo del Rosario, después de esa buena noticia que hemos conocido hoy, de ese parte médico que habla de optimismo.
Eso te iba a decir. ¿Cómo se vive esa espera de un parte médico, ese deseo de que la cosa mejore, pero ese conocimiento de que la cosa sigue crítica? ¿Cómo se vive esa dualidad?
Pues te das cuenta cuando te ven los peregrinos, los turistas, la gente aquí por el Vaticano, te ven con el micrófono de COPE. Pues algunos, los que conozcan los medios de comunicación españoles, saben quiénes somos y otros muchos no, pero se vienen hacia ti atraídos por el micrófono. Le ha pasado a Pilar, que ha pasado todo el programa al pie de del Hospital Gemelli, donde hoy cumplía el Papa su 10º día de ingreso, y le preguntaban tanto a ella como a mí, ¿Qué sabéis? ¿Cuál es la última hora? ¿Se va a poner bien? ¿Todo está bien? A Pilar directamente, una señora italiana, se la ha puesto a llorar porque siente, claro, la presencia del Papa en toda la cristiandad, pero aquí en Roma, pues te puedes imaginar, es una presencia física en cualquier rincón de la ciudad. Y te preguntan, están, claro, le tienes que decir que no tienes muchísima más información que ellos, que esperas el parte de cada mañana y el parte de cada tarde. Lo que sí es verdad es que hay alivio después de que se confirmase esa mejoría de la mañana en el parte médico de la tarde, que habla de esa leve mejoría. El pronóstico sigue siendo reservado, la prudencia sigue siendo obligada. Pero bueno, parece que el Papa ha estado por la tarde, bueno, hoy ha nombrado tres obispos, o sea, que quiere decir, en Brasil, en España, ha nombrado un obispo en Canarias, haya hecho su tradicional ya llamada al párroco de Gaza para preguntarle cómo van las cosas allí. En fin, ha seguido con las rutinas que le permite la enfermedad, según el comunicado del Vaticano. Así que vamos a ver si mañana por la mañana, si hoy pasa buena noche y mañana por la mañana se sigue certificando esa mejoría, pues podríamos empezar a hablar quizá con toda la prudencia que el caso requiere, pues de la constatación del leve, lento y prudente restablecimiento de la salud del pontífice. Ojalá sea así, ojalá
sea. Claro que sí. Mañana os escuchamos de nuevo desde Roma, ¿verdad?
Sí, y hay muchas cosas, escenas muy, aparte de del Papa, el jubileo también está haciendo mucho por esta ciudad. Hay colas y colas en muchos sitios de peregrinos que buscan también la indulgencia, y que hemos estado ahora en la iglesia de los españoles en Roma, en la iglesia de Montserrat, cerca del Campo di Fiori, y la iglesia estaba llena de españoles de Málaga y Marbella, que estaban petando la iglesia, porque habían venido a ganar el jubileo desde Andalucía, y otro día son de Sigüenza, y otro día son de Murcia. En fin, son escenas, la verdad es que interesantes, de cómo se vive la fe de una forma muy, muy viva aquí en la ciudad del Vaticano y en Roma en general.
Pues os escuchamos, y en la medida que puedas disfruta de Roma, que siempre es maravilloso. Jorge Bustos.
Se come muy bien.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros, Mediodía COPE, desde Roma. Gracias, suerte, Jorge.
Abrazo, Ángel.
Adiós, chao. Paseíto por las redes. ¿Te imaginas que en España fuera posible un gran pacto como va a ocurrir en Alemania? No, es imposible. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues es un tema del que hablas en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE.
Tiempo de tertulia. Hoy con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo, a las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Hola, Ángel. En medio de una crisis geopolítica global, la política española sigue instalada en Waterloo. Y en Waterloo, Puigdemont ha retirado su propuesta de moción de confianza, mientras Sánchez allana el camino a los presupuestos condonando casi 18.000 millones de deuda catalana. Segundo punto, Alemania. Negociaciones para una gran coalición que frene el inquietante ascenso de la ultraderecha neonazi. Y tercer punto, Ucrania. Estados Unidos votando en la ONU junto a Rusia, Corea del Norte y Bielorrusia. Con lo cual, está todo dicho. Hasta luego, buenas tardes.
Deportes en la linterna. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues prepárate, porque a partir de mañana comienzan las semifinales de la Copa del Rey. En Montjuïc juega el Barça con la duda de Yamal frente al Atlético de Madrid, que ha confirmado definitivamente que su portero no va a ser Oblak, va a ser Musso. Y el miércoles, también a las 9:30, en esta ocasión en Anoeta, juega la Real Sociedad frente al Real Madrid. Veremos si tanto Imanol piensa como Ancelotti en Europa. Uno en la Champions y otro en la Europa League. Todo te lo voy a contar a las 8:30, además de la lesión de nuestro campeonísimo Jorge Martín, que no va a poder debutar este fin de semana en Malasia en el primer Gran Premio de motociclismo.
Venga, te espero, Lama.
Aquí estoy.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa,
se siente mucho miedo. Y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle, que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Soloptical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Este verano, viajes del Corte Inglés y Tour Mundial te acercan al sol y la magia con vuelo directo a Orlando. Descubre los 4 parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora y consigue hasta 500 euros de cupón regalo del Corte Inglés y las comidas gratis. Consulta condiciones. Viaja a la magia con viajes del Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Hola, que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, no se corta. Es evidente que tiene una guerra abierta con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Pero atención, porque ayer se atrevió a calificar la gestión de Florentino y de su club.
Conozco muchos madridistas que no están de acuerdo con este club llorón, ¿sabes? Porque ahora dicen que es un club llorón. Y está, ya estamos llorando para el fin de semana, no sé si llorarán la semana que viene.
El Madrid es un club llorón, dice el presidente de la Liga. Ojito, porque no se piensen ustedes que Tebas se corta. También hay para el Barça Munilla.
Sí, ha sido en los desayunos deportivos de Europa Press esta mañana. Allí Tebas, Manolo, ha sido muy crítico con el caso Negreira y con el caso Dani Olmo. Tebas recuerda que la Liga tiene recurrida la inscripción cautelar de Dani Olmo y cree que no debería seguir jugando con el Barça. Y del caso Negreira, insisten que aunque la sanción deportiva haya prescrito, el caso sigue muy vivo en los tribunales.
Consideramos que hay indicios de corrupción deportiva. Y eso no ha prescrito y eso tiene sus condenas penales. Luego está el ámbito deportivo, las sanciones del ámbito deportivo. Cuando se descubren los hechos de Negreira, habían pasado ya 3 años, ha prescrito en el ámbito deportivo. Si no hubiese prescrito, el Barcelona estaría descendido.
¿Usted cree que Olmo acabará la Liga con el Barça?
No debería acabar la Liga con el Barça. Nosotros hemos impugnado. Yo creo que hemos hecho un escrito muy claro y debería ser estimado.
Prepárense, porque claro, Flick, que llega de Alemania, donde todo está ordenado, donde la crítica prácticamente no existe, y de repente empieza a escuchar cosas y cosas, Bayori, debe estar el hombre flipando con lo que vive y con las palabras de Tebas, ¿no?
Pues sí, a Flick de entrada ahora mismo lo único que le importa es que Olmo está a disposición y que lo puede usar para decantar partidos, como hizo el sábado en Las Palmas, pero Flick también ya ha aprendido en estos meses que lleva en España y en el Barça que hay que estar preparado para cualquier tipo de cambio de escenario. Ya ha vivido situaciones inesperadas y el hombre empieza a estar ya curado de espantos.
No quiero decir nada al respecto porque para mí puede jugar ahora. Creo que lo que tengo es esto. Estoy feliz de que pueda jugar. No sé lo que pasará, por supuesto. Me sorprenden las cosas como pasan aquí en España y en el club. Yo estoy feliz de estar aquí.
Bueno, pues Flick, esto es España. Hay que decir una cosa, no se piensen que Tebas se quedó tranquilo con lo del domingo, porque hoy Munilla también ha vuelto a rearle al Madrid.
Sí, preguntado por las quejas arbitrales del Real Madrid, Tebas ha venido a decir que Florentino Pérez lo que quiere es desviar la atención de otros asuntos, como por ejemplo el cambio societario que pretende para el club. El presidente de la Liga se pregunta por qué Fede Valverde tuvo que desdecirse de sus palabras de apoyo a los árbitros y lamenta que el Madrid se haya convertido, vuelve a decir, en un club llorón.
Aquí se ha construido un relato que no es verdad. Los árbitros se equivocarán y yo creo que hay que hacer una profunda reforma del estamento arbitral. Lo venimos diciendo desde hace tiempo. Porque es muy importante analizar por qué digo llorón. El presidente del Real Madrid hasta noviembre del 23 ha sido miembro de la Junta Directiva de la Federación y no ha dicho nada. Y para mí es llorón porque no va a ganar nada, o si gana es gracias a que ellos han sido el esfuerzo y han peleado contra las fuerzas del bien y del mal. Y si pierden, gracias a que ha habido una conspiración contra el Real Madrid. Por favor, ya empiezo a sentir vergüenza de lo que yo he vivido como madridista. Madrid nunca ha sido un club llorón.
Melchor Ruiz, el Madrid se da por aludido, quiere responderle a Tebas, guarda silencio. ¿Qué es lo que hace la entidad de Florentino Pérez?
Bueno, pues el Real Madrid a estas horas, Manolo, no ha contestado a Tebas y mucho me temo que tampoco lo va a hacer en las próximas, por mucho que el presidente de la Liga se repita una y otra vez con las mismas declaraciones de siempre. El Real Madrid y su presidente ya dijo lo que tenía que decir en la asamblea de socios del conjunto blanco sobre lo que pretendía Tebas y la Liga con respecto al patrimonio del club. Así que, salvo que entiendan que las manifestaciones sean susceptibles de ser denunciadas, el Real Madrid, Manolo, una vez más va a hacer oídos sordos a lo que diga Tebas.
Bueno, pues la pregunta no la ha dejado a huevo Tebas. ¿Es el Real Madrid un club llorón, como dice el presidente de la Liga? Vamos con la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, vamos con la parejita. La pregunta es muy sencillita. ¿Es el Real Madrid un club llorón, como dice Tebas? Arráncate, Emilio.
A ver, porque esto hay que hablarlo seriamente, Manolo. O sea que llorón es que yo creo que es la palabra exacta de lo que está haciendo el Madrid. Bueno, yo creo que le ha cogido gusto. A ver qué ocurre. Mientras tanto nosotros vamos jugando. Si ganamos porque somos muy buenos, como son, bien, y si no, pues ya, ¿ves? Se justifica lo de llorar. Llorón, encuentro que es una definición fantástica de lo que está haciendo el Real Madrid. Y además, me temo que sin el consentimiento ni el visto bueno, aunque ellos miren para otro lado, de su entrenador y de sus futbolistas. Ahora me acuerdo de Valverde hablando de los árbitros correctamente y después rectificando. ¿Ves? Si es que no se puede ser llorón.
Bueno, a ver, Tomás, ¿tú qué crees? ¿Que el Madrid es un club llorón, como dice el presidente de la Liga?
Sí, estoy de acuerdo. Es lo que en psicología llaman llorón estacional en fase aguda. Hasta ahora lloraba entre mayo y junio, en plena primavera, cuando se recogen las fresas, limones, nectarinas, nísperos y copas de Europa. Lágrimas de alegría y de risa, viendo rugir al Atlético. Ahora llora también en invierno, esta semana mismamente, tras tumbarle al City y a su filial, Manolito. Me temo que no tiene remedio.
Bueno, a ver, Chato, ¿qué dicen los copenautas? ¿Están con Emilio? ¿Están con Tomás? ¿Es el Madrid un club llorón, como dice Tebas?
1.200 copenautas han votado a esta hora en @deportescope y el 65% le da la razón al presidente de la Liga y cree que el Real Madrid es un club llorón. El 35% no ve a los blancos como unos quejicas, como dice Javier Tebas.
Prepárense que mañana tenemos Copa del Rey.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Mañana tenemos tiempo de juego, semifinal de la Copa del Rey, partidazo. El primero de la tabla, el Barça, contra el tercero de la clasificación, el Atlético de Madrid. El otro día le preguntaron a Simeone que cómo iba a ir al Bernabéu.
Íbamos a llegar de la misma manera que llegamos siempre al Bernabéu, en autobús.
Se despelotaba Simeone y hoy le han preguntado que cómo va a ir a Montjuïc, también con el autobús.
Barcelona queda un poco más lejos, pero es que si te planteas también autobús, no autobús, ¿cómo?
Digo, no, vamos en avión.
Esta vez tiró de humor, esta vez va el Atlético en avión. Vamos a conocer la última hora de los dos equipos. En lo deportivo, Elena, ¿qué sabemos del equipo de Flick?
Christensen tendrá el alta, Flick no da pistas, pero todo apunta a que volverán al 11 Íñigo de Jong y ya veremos si Olmo está al 100% y fue determinante en la victoria en Liga. Flick, que hoy cumple 60 años, ha pasado el túnel de collejas cariñosas de sus jugadores en el entrenamiento, pero ha pospuesto la celebración porque hoy los cinco sentidos están en el Atlético de Madrid y esta eliminatoria.
It's a new match. We start from the beginning and,
es un partido nuevo, hay que demostrarlo.
It's a great team. They
el Atleti es un equipo genial, han invertido mucho dinero. Tienen a los mejores defensas y a los mejores atacantes. Va a ser un partido duro.
¿Cuál es la última hora del equipo del Cholo Simeone, Antonio Ruiz?
Bueno, la baja de Coque por lesión se une a la de Azpilicueta. Esta mañana no ha entrenado con el grupo y el propio Cholo Simeone ha confirmado que no será de la partida en el día de mañana. Vuelve Barrios después de sanción y va a jugar Musso, va a seguir jugando Musso, y que es el portero de la Copa. Al Cholo La visita a Montjuïc le incluye poder sufrir.
Cuando enfrentas a grandísimos equipos, hay etapas del partido que vas a pasarla mal, que tienes que estar preparado para resistir. Y bueno, mañana seguramente atravesaremos dentro de los 90 y pico de minutos que nos toque jugar. Momento bueno, momento de posibilidad de nosotros, como pasó un poco con el Madrid. Va a haber distintos momentos para atravesar y bueno, ojalá que sean más tiempo los buenos nuestros que los buenos de ellos.
Posiblemente los momentos buenos para el Barça tendrán que ver con el talento de Lamine Yamal y serán los momentos malos para el Atlético Madrid. Es la gran duda, Elena, ¿cómo está el chaval?
Todos pendientes de Lamine, hoy no ha entrenado, aún le dolía la herida en el pie que acabó ensangrentado por la dura entrada de Alex Muñoz, pero está convencido el jugador de poder estar mañana y Flick es optimista después de hablar con el médico al mediodía. Un Flick que si el otro día pidió protección, hoy también la ha pedido para los jugadores ante determinadas faltas.
No podemos pedir que se proteja solo a Lamine, a Vini, a Mbappé, a Rafa. No. Es para todos los jugadores. Creo que normalmente, si es una falta dura, tienes que sacar la tarjeta amarilla, porque si no la sacas, la próxima vez se va a volver a reproducir el mismo hecho.
¿Y el Cholo Simeone Antonio Ruiz está preocupado con Lamine Yamal?
Bueno, le hemos trasladado la especulación durante toda la mañana entre la posibilidad de que Lamine pueda jugar o no jugar, o jugar un rato o jugar en menos, y el Cholo tiene muy claro que el partido sin Lamine o con Lamine es importante.
Bueno, no, la verdad no vamos a poner a hablar personalmente de cada uno de los jugadores del rival, sino saber que el rival tiene en todas sus posiciones futbolistas importantes, jugadores determinantes, obviamente
ofensivamente. Decía Flick, hay que proteger a Yamal, posiblemente los del Atlético pidan proteger a Griezmann. Para proteger a unos y a otros hay un árbitro con experiencia, pita Pedro Martín, Hernández Fernández, ¿qué me cuentas?
Porque tiene 42 años y después de 13 temporadas en primera va a dirigir mañana su segundo partido entre Barça y Atlético. El primero en plena pandemia en un Camp Nou sin público, estuvo divertido, con un gol en propia puerta y tres penaltis, pero Hernández Hernández no se caracteriza por pitar muchos penaltis, sí por sacar muchas tarjetas. El Barça solo ha perdido 4 de sus 37 partidos con Hernández Hernández, 21 victorias y 12 empates, también 4 derrotas del Atlético de Simeone con el colegiado canario en menos partidos, 26, con 14 victorias y 8 empates.
Bueno, hay que destacar que algunos dicen que va a ser un partido bonito porque jugadores de calidad y en ataque hay un montón. Los números, por ejemplo, de Lamine y de Lewandowski comparados con los de Griezmann y Julián Álvarez, ¿cómo son, Madrigal?
Si nos fijamos en esos números, Lewandowski gana cualquier enfrentamiento con 32 goles en todas las competiciones, a los que habría que sumarle 3 asistencias. Lamine no ha brillado tanto de cara a puerta, son 11 goles en 33 partidos, pero ha estado verdaderamente acertado en la parcela de asistencia, repartiendo hasta 16. Entre los dos suman 43 goles y 19 asistencias, números notablemente superiores a los de Julián Álvarez y Griezmann. El argentino ha hecho 19 goles y el francés 15 en cuanto a asistencias. Julián lleva 4 y Antoine 7. Las estrellas del conjunto rojiblanco han producido para el Atlético 34 goles y 11 asistencias, 17 goles menos que la pareja del Barça.
A ver, dime la verdad, Guillo Giano, ¿qué pareja te parece a día de hoy más decisiva?
Cada día me pones las preguntas más difíciles, Manolo, porque la verdad es que están igualadísimos. Igual que si me tiramos a la del Madrid, creo que la Liga tiene suerte de tener a 3 de las mejores parejas del mundo, si no las 3 mejores, habría que debatirlo. Pero bueno, en este caso concreto, creo que pese a que están muy igualados, me quedaría con la del Atlético de Madrid, fíjate. Porque creo que se compenetran muy bien, Griezmann y Julián. Tienen juego, tienen gol, están enchufadísimos en este momento de la temporada, así que por poco margen, digo Griezmann y Julián.
Bueno, pues esa es la apuesta de Guillo Izquiano. Ya saben que la Copa es mañana con tiempo de juego y el miércoles a la misma hora en Anoeta también tiempo de juego. La última hora del equipo donostiarra, del equipo de la Real Sociedad, ¿cuál es, Marco Antonio? Marco. A ver, que creo que no tenemos por ahí a Marco, sí que tenemos a Miguel Ángel Díaz. ¿Cuál es la última hora del Madrid, Miguelito?
Va a haber mañana rotaciones, mejor dicho el miércoles. Manolo, Bellingham, que tiene que cumplir 3 de 4 partidos de sanción, va a ser titular. Lunin será el portero. Jugadores que descansaron ayer, como Valverde y Fran García, estarán en el 11. Y también otros que tuvieron minutos en la segunda parte, como Rüdiger, Ceballos y Camavinga. Veremos a ver si Endrick y Güler tienen cabida en el 11, en el que al menos habrá 7 cambios con respecto al partido de ayer.
Bueno, ¿qué me quieres contar? Última hora del equipo de Imanol, Sandé.
Estamos muy pendientes de Agüero y de Zaharian, todavía sin parte médico, los dos sustituidos por lesión ante el Leganés. Ninguno se ha entrenado esta mañana en Zubieta. Lo del central marroquí apunta a rotura de fibras. Lo del medio ruso parece una simple sobrecarga. Y Manuel tampoco podrá contar con Susic ni Pacheco. Todavía está por ver si entra en su primera convocatoria Traoré. Los que sí vuelven son Zubeldia y Becker. Ojo a lo que se viene por delante: Madrid, Barça y Manchester United.
A todo esto, Miguel Ángel, todo el mundo habla de Modric después del partido que había realizado ayer frente al Girona. ¿Apuesta por la continuidad Ancelotti con el croata en el mediocampo el miércoles?
¿Tú qué crees, Manolo? Pues claro que sí. Su golazo marcó de la casa, abrió la lata, es incombustible, parece eterno a sus 39 años. Solo se ha perdido esta temporada dos partidos, uno por un proceso vírico y otro por sanción. Quiere llegar al Mundial con Croacia, su deseo es renovar otro año y cumple ya su 13ª temporada. Se acerca a los 600 partidos oficiales, Ancelotti flipa con él y le compara con Paolo Maldini.
Modric es un dono o regalo para el fútbol, entonces tiene que seguir hasta que él lo quiera. Lo que hace, lo hace muy bien. Nosotros, el Real Madrid, tiene la suerte de tener una leyenda que ha marcado una época aquí. El fútbol tiene un gran regalo por su seriedad, por su calidad, por su profesionalidad. Yo he tenido otro jugador de 40 años que ganó una Champions, que era Maldini. Los dos se pueden comparar perfectamente en lo que tiene que ser un futbolista.
A ver, Nacho Peña, corazón del madridismo, ¿se ha ganado Luka Modric renovar una temporadita más?
No es que Luka Modric se haya ganado renovar nuevamente, es que para mí Luka Modric se merece retirarse vestido de blanco. Estamos hablando de un equipo, el Real Madrid, que en los últimos años ha perdido a muchos referentes en el vestuario y sobre el terreno de juego. Este verano, sin ir más lejos, se marchó Nacho, se marchó Toni Kroos. Hace no tanto lo hizo Karim Benzema, hace unos poquitos años más Sergio Ramos. Y ahora mismo, si miras a Luka Modric, es ese faro, ¿no?, que ilumina y al que todavía te puedes agarrar. Si además deportivamente te mete un gol de bandera como el que hace este fin de semana frente al Girona y te levanta a 80.000 tíos en el Estadio Santiago Bernabéu, ¿para qué quieres más? Renovación ya a Luka Modric.
Vamos, que lo grita Nacho Peña. Por cierto, Caña, el próximo rival del Madrid es el Betis. El Betis, en teoría, Anthony no lo va a tener, pero ¿va a recurrir la roja que vio ayer en el Alfonso Pérez?
Sí, en teoría y prácticamente en la práctica. Se expone Anthony por la patada ayer por detrás a Juan Iglesias, prácticamente en la última jugada del partido, una sanción de 2 encuentros. Pero la noticia, efectivamente, Manolo, es que la va a recurrir el Real Betis Balompié. Considera que no hubo fuerza excesiva y que, por lo tanto, no debió ser expulsado. Es lo que dice el conjunto verde y blanco, que quiere contar con su estrella.
No te marches, Ocaña, que viene Gema Santos y quiero que la escuches lo que te va a contar. Gema, díselo a Ocaña, anda.
Bueno, se lo digo a Ocaña y se lo digo a todo el mundo. Todo el mundo va a dar la enhorabuena al programa por hablar de Mitsubishi. Porque si estás preocupado por el consumo, el mantenimiento o las averías de tu próximo vehículo, ahora estás de enhorabuena porque con el Mitsubishi Eclipse Cross PEB vas a disfrutar de la tecnología híbrida enchufable más probada y más fiable para que solo te preocupes de disfrutar de la carretera. Ah, y por supuesto, con la etiqueta cero emisiones vas a ayudar al planeta. Y por si todo esto fuera poco, ahora además tienes hasta 13.000 euros de descuento con el Mitsubishi Eclipse Cross PEB. Sal a ganar.
Bueno, eso es lo que hizo ayer el Betis, ganar en el campo del Getafe. Pero ojito, ya saben que entre Pellegrini y Bordalás no hay buen rollo. Ayer acaba el partido, gana el Betis 1-2 y escuchen al portero del Getafe atacando al Betis.
Han hecho lo contrario a lo que va predicando su entrenador, que va diciendo que es un amante del fútbol, que ellos no pierden tiempo, y cada vez que jugamos contra ellos a nosotros nos mata. Entonces, bueno, yo me imagino que hoy no estará contento con el partido de su equipo, porque creo que se ha jugado 3 minutos de los 6 o 8 que ha añadido, y bueno, entonces, y tanto es que predique con el ejemplo, ¿no? Porque luego, al final, por culpa de esta gente, tenemos la mala fama nosotros y los demás salen internes.
Uf, durísimo David Soria con el Betis y con su entrenador, Ocaña. ¿Le respondió Pellegrini?
Le respondió, pero lo hizo no como otras veces con Bordalás, lo hizo de forma muy elegante, no quiso entrar en el pataleo infantil de David Soria, que además no tenía razón, y el técnico, digamos, Manolo, que pasó de puntillas.
En los últimos minutos de partido, todos los equipos que van ganando, por supuesto, que hacen tiempo, pero no simulan falta, ni siquiera han tirado en el piso, ni hacen en escándalo. Las declaraciones no las he oído, pero no creo que correspondan a lo que fue el partido de hoy.
A ver, Gema Santos, ¿es verdad lo que dice el refrán de unos crían la fama y otros cardan la lana?
Totalmente, y de infantil nada, esto que ha dicho Calla, me vas a permitir responderle, porque ayer tenía toda la razón y lo pueden consultar todos los oyentes en cope.es, que de los 6 minutos de descuento se jugaron solamente 2. Fue el colmo lo de escuchar, lo de ver ayer como el Pellegrini, el Betis de Pellegrini, el de tenemos que cuidar el espectáculo, Manolo, se dedicó a perder tiempo en los últimos minutos. El City de Guardiola, el del fútbol de ensueño, hace 2 años lo mismo en el Metropolitano. El Rayo y su portero Batalla, lo mismo, arañando minutos. O sea que todos lo hacen, pero cuando lo hace el Getafe, está fatal, es el antifútbol, es lo peor. Bueno, y si la entrada de Antony la llega a hacer Niom, le echan del país. Así que basta ya de hipocresía, basta de dar clases creyéndose superiores, basta ya de meterse con el Getafe y con Bordalás, que no hacen nada distinto de lo que hacen todos.
Uf, no sé yo si ha quedado claro después de oírte, pero bueno, venga, descansa.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, y ojito con la pelea por el descenso. Ojito con el Leganés. ¿Está Borja Jiménez tocado, Santi Duque?
A ver, Manolo, son 5 partidos sin ganar, 2 puntos de los últimos 15 y 8 goles encajados en los últimos 3 encuentros. Esta racha deja a Borja en una situación complicada, aunque por ahora el club no valora su destitución, incluso dicen, Manolo, cayendo frente al Getafe en el derbi el próximo domingo.
La Unión Deportiva Las Palmas, Juanfran Cruz, ojito que también sigue en caída libre, ¿eh?
Existe preocupación en la Unión Deportiva Las Palmas por la dinámica de resultados, aunque están convencidos que lograrán la permanencia en Primera División. Para ello, el equipo es consciente que el encuentro del viernes ante el Real Valladolid es una final e intentarán variar la racha que llevan en los últimos 7 partidos en los que tan solo ha conseguido un punto.
Puesto de defensa, el Valencia sigue instalado en la zona de abajo. Hay preocupación, Iván Herraiz.
La realidad, Manolo, es que hay cierto optimismo. La dinámica y las sensaciones son mucho mejores desde la llegada de Corberán y se tiene la impresión de que las derrotas ante el Barça y el Atleti quedarán como unas manchas en el camino. El Valencia ha ganado 3 de los últimos 4 partidos en Mestalla, pero el vestuario sabe que hay que ganar también fuera. No lo hace desde abril, precisamente en el Sadar, donde juega el domingo ante Osasuna.
Hubo cambio de técnico en el Alavés, ¿y para qué? Porque la situación Arrillaga ahora mismo es dramática para el equipo de Vitoria.
Pues el ambiente en el Deportivo Alavés es bastante pesimista. Ha conseguido solo 2 de los últimos 15 puntos. El cambio de entrenador no ha surtido el efecto que se buscaba. Y el propio Chacho Coudet afirmaba, tras la derrota frente al Español, que entendería cualquier decisión que pudiera tomar la directiva. De momento, seguirá una semana más, pero su crédito es realmente escaso. Quizá solo un partido, el de Enson Moss, el próximo domingo frente al Mallorca.
Bueno, y ya lo saben, el último en la clasificación es el Valladolid, que ayer les metieron 7-1. Pero, Amón, dime la verdad, ¿hay sensación de que Ronaldo, el dueño, el presidente, ha dejado tirado al equipo?
Y si no lo tiene abandonado, la verdad es que lo disimula muy bien. Publica en redes sociales vídeos jugando al tenis mientras su equipo se juega la vida en primera. No aparece por Valladolid desde la Junta de Accionistas, cuando además ni se dignó a bajar al vestuario y a saludar a la plantilla. Y además, recientemente, síntomas son síntomas. Sus dos manos derechas, tanto David Espinar como Matías Fener, han abandonado la entidad de Zorrilla. Si eso no es dejar de lado tu empresa y tu equipo, pues no sé cómo llamarlo.
Bueno, lo que sí sé cómo llamar es lo lamentable que ocurrió en el partido. Ya saben que disputó el Villarreal y el Valencia, porque tenemos noticias, Pedro Zamora, en cuanto a lo que ha decidido la jueza por aquellos seguidores del Valencia que agredieron a chavales del Villarreal.
Sí, 48 horas después de ser detenidos, los dos investigados por sendos delitos de lesiones han quedado en libertad con medidas cautelares. Los dos varones de 20 años son ultras del Valencia y fueron detenidos, como decías, el sábado en la capital de Turia después de agredir a 3 hinchas del Villarreal tras el derbi de hace 2 jornadas. La Liga, el Villarreal y el Valencia se han personado en la causa y el club de Mestalla expulsará a los investigados si son abonados.
Bueno, prepárate, Zamora, que te voy a llevar al Leroy Merlin.
Claro que sí.
Gemma,
vámonos.
¿Qué le tienes que contar a Zamora?
Que vámonos hasta el Leroy Merlin a reenamorarnos de nuestro hogar, porque si lo tuyo fue amor a primera vista con tu casa y ahora no sientes lo mismo, está clarísimo, tienes que hacer un cambio, tienes que renovar el suelo, la cocina, el baño. Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin, porque además ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieres. Y es que ya sabes que en Leroy Merlin vas a encontrar todo lo que necesitas y el mejor asesoramiento. Aprovecha los últimos días hasta el 3 de marzo. Reenamórate de tu hogar en Leroy Merlin.
Suena el tiempo de juego que va a comenzar en unos minutos. Pita Muñiz Ruiz, Sevilla y Mallorca. ¿Se ven las caras con qué noticias? Sánchez Pizjuán, Víctor Fernández.
El Sevilla va a buscar, Manolo, por primera vez esta temporada la segunda victoria consecutiva, que lo metería de lleno en la pelea por los puestos europeos, al igual que el Mallorca, que quiere mantener ese pulso. Pimienta pierde a Gudel, sancionado, no sale de inicio, estará en el banquillo, vuelve Mbadé y Saúl. Yagoba cambia el sistema, mete a Copete en una línea de tres centrales y mantiene arriba a Sano. Los diris preparan una protesta al inicio del partido.
Bueno, de primera división a segunda, ¿cuál ha sido, Pepe Torrente, el equipo de la jornada?
Claramente el Elche, que remontó en casa ante el Cartagena, un 2-1 para poner al de Eder Sarabia como nuevo líder de la categoría.
¿El sonido que rescatas?
De Alberto González, el entrenador del Albacete, derrota 0-1 ante el Eldense, se acerca al descenso y le preguntan si cree que sigue contando con el apoyo del plantel.
Bueno, no le he preguntado, pero yo entiendo que sí. Digo respecto a ellos, respecto a mí, estoy a tope, estoy como una moto. Entonces yo confío mucho en el trabajo.
Bueno, ¿y la moto que has elegido como figura de la semana?
Jon Bautista de Eibar, doblete en el 2-2 ante el Racing de Santander en lo que fue el estreno de Beñat San José en el banquillo armero.
Venga, nos vamos de la segunda a la primera red. ¿El equipo de la jornada cuál es, Fer Justo?
El nuevo líder del grupo 2 es el Real Murcia tras ganar al Mérida y aprovechar el pinchazo de la Antequera.
¿El sonido?
Una ovación, Manolo, la que recibió Marwan Sanadi, que volvió a la Cesarre para despedirse de la afición del Baracaldo.
Más que una figura, has elegido dos, ¿no, Fer?
Sí, hoy está repartido, Manolo, entre Pascu, media punta del Arenteiro, y Dani Aquino, delantero del Ceuta. Ambos firmaron un doblete y una asistencia en la victoria de sus equipos.
Oye, Avilés, en el repaso del fútbol internacional, ¿qué me quieres destacar?
Que el Liverpool le ganó al City 0-2 para reafirmarse en el liderato. Y ojo, que el equipo de Guardiola es cuarto, pero empató a puntos con el Newcastle, que es quinto. Goleó el Bayern en la Bundesliga 4-0, le saca 8 de ventaja al Leverkusen. Hay cambio de líder en Italia tras la victoria del Inter y la derrota del Nápoles. Y en Francia el PSG venció 2-3 al Lyon y amplía su distancia, le saca ya 13 puntos al Marsella.
Andrea, ¿cuándo te marchas para Inglaterra? ¿Cuándo te vas para Wembley?
Mañana, Manolo, y la selección también lo hace mañana a las 10:30 de la mañana para jugar ese encuentro el miércoles ante Inglaterra en Wembley. Se repite la final del Mundial en esta fase de grupos de la Liga de Naciones. España llega como líder de grupo tras vencer in extremis a Bélgica y el conjunto inglés llega, sin embargo, de empatar a uno contra Portugal. Va a haber cambios en el 11 tras las rotaciones que hubo el viernes para tratar de lograr otra victoria que nos acerque a las buenas sensaciones y a la clasificación de la Final Four.
Charlie, que arranca la moto, que el Mundial empieza ya este fin de semana.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador de los Carmel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Venga, otra oportunidad. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena seguro? Lo que igual no te sonaba es que en Línea Directa, además de coches, aseguramos hogar, moto... Así que si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supí coupé.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el sub coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
El campeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín Borja González, otra vez lesionado.
El campeón que se había perdido prácticamente toda la pretemporada en este 2024 y que estaba en el proceso de recuperación de la lesión que se produjo en Malasia, se ha caído entrenando con la moto de Supermotar en casa antes del Gran Premio de Tailandia y va a tener que volver a pasar por el quirófano mañana martes con varias fracturas. Eso hará que se pierda el arranque del Mundial de este fin de semana en Buriram y que tengamos que esperar todavía para saber cuánto tiempo de baja va a estar y cuánto se va a perder de este arranque de 2025.
Así suena el coche de Fernando Alonso. Detalles de este nuevo coche, Carlos Miquel.
Fernando Alonso se ha subido por la tarde en el circuito de Bahrein a su nuevo monoplaza, el Aston Martin AMR25, que es el que tiene, es el recipiente de todas sus ilusiones de hacer un buen año y poder volver, aunque sea en una carrera poco habitual, al podio, algo que no hizo durante 2024. El coche tiene unos pontones mucho más compactos, está más trabajado en su parte central, cambia el sistema de refrigeración y el objetivo es que sea mejor en curva lenta. Después de estos 100 kilómetros no ha habido incidencias. El miércoles comienza la pretemporada.
Y que el último flash, que el Mundial de Ruanda.
Eso parece, el Parlamento Europeo ha solicitado la suspensión de este Mundial en septiembre debido al conflicto que hay en Kivu, entre la frontera del Congo y Ruanda. Van ya por 3.000 muertos y ahí no se puede, evidentemente, correr una carrera de ciclismo.
Bueno, pues ya lo saben, ahora les regalamos por un lado Expósito con la linterna y por otro Eri Frade con el tiempo de juego. Y a las 11:30 el partidazo con Juanma Castaño, eso sí, siempre aquí en su casa, hombre, en la COPE.